Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Confirmado. Arrancamos acá otro programa, como siempre, con toda la información, la actualidad, las cuestiones que tienen que ver con la ciudad, un poco de todo. Hoy vamos a tener varios temas. Empiezo saludando a mis compañeras. Hola, Nora Sánchez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Silvia Gómez, bienvenida.
¿Qué tal, Pablo? Buen día.
Bueno, arrancamos. Estamos en una zona que hoy por lo menos parece más tranquila, ¿no? Uh-huh. Acá en la sede de la radio estamos a la vuelta del edificio donde vive la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que estos últimos dos días fue uno de los escenarios, ¿no?, de todo lo que pasó con la gente juntándose, algunos en contra, después la mayoría de manifestantes a favor. Tras la lectura, la acusación del fiscal Diego Luciani. Hoy no pasé por la esquina esa, no sé si había gente todavía.
Sí, hay gente todavía, un grupo bastante más chico que el de los días anteriores, pero bastante compacto también.
Bueno,
está cortada.
Sigue cortada la calle.
Sí, la calle.
Ok, bueno, veremos si más tarde se suma más gente. Hoy la verdad que debería ser más tranquilo, ¿no?
Sí, entiendo que van a ser, digamos, como postas para que siempre haya gente y, y si se repite lo de ayer, es como que a la noche, mientras va bajando el sol, va llegando más gente al lugar, bueno, como para hacer el
aguante. Una vigilia.
Exactamente, una vigilia. No me salía la palabra, es esa, una vigilia, tal cual.
Bueno, veremos entonces cómo sigue. Por lo pronto ya habló primero el fiscal, ayer la vicepresidenta, y seguirá el juicio, ¿no?, con las próximas audiencias. Si no recuerdo mal, el 5 de septiembre se retoman las audiencias y ahí empieza, digamos, el alegato de las defensas. Entiendo que esa es la fecha y habrá que esperar todavía un par de semanas más para ver si llega el fallo antes de fin de año y cómo sigue eso. Mientras tanto, mientras la situación judicial de Cristina se llevaba la atención, apareció un ajuste fuerte del gobierno, ¿sí? Un recorte del ministro de Economía, Massa, con su equipo, decidieron hacer un recorte bastante grande y en áreas sensibles, en educación, por ejemplo, en salud, en transporte, en otras divisiones del gobierno, llegó la tijera de Massa para empezar a ver si puede cumplir con este objetivo de reducir el déficit fiscal o por lo menos mostrar algo previo a lo que será dentro de poquito el encuentro con la gente del FMI, con los funcionarios del FMI, para ir revalidando o viendo cómo está el plan económico argentino de acuerdo a lo que se comprometió en su momento con el FMI. Un ajuste importante, por ejemplo, con el programa Conectar Igualdad, que era para repartir computadoras a los estudiantes del país. Que bueno, algunos dicen, el ministro dice que en realidad es porque no accedían a los dólares para comprarlas, para importar los elementos para hacer las computadoras. Lo cierto es que la plata no va a estar y hay un recorte ahí fuerte en ese programa que en su momento el gobierno lo había vendido, digamos, o lo había mostrado como una bandera de gestión. No va a ser lo único, también hay una situación complicada con los colectivos. En realidad yo recién vine en colectivo y se veía flujo, ¿no?
Es rara esta medida de presión de las cámaras de empresarios de colectivos, porque reducen sobre todo los servicios nocturnos, sin embargo se ven igual colectivos, y los días pasados, si bien ellos dicen que reducen las frecuencias también de día, no se notan especialmente problemas para viajar. Lo cierto es que ellos lo que están reclamando es el dinero de subsidios atrasados. Ayer hubo una reunión entre las cámaras y el Ministerio de Transporte de la Nación para destrabar el conflicto, y la Nación se comprometió a girarles dinero entre hoy y mañana. Y en las cámaras dicen, bueno, hasta que aparezca el dinero, por lo menos nosotros vamos a seguir todo igual con la medida de fuerza.
Claro. La explicación que dan ellos es que sin ese dinero no pueden operar al 100%, por eso necesitan el subsidio, es lo que dicen las cámaras. La verdad es que acá en lo que es, digamos, en la zona de micro y macrocentro no parece haber demasiado problema con el colectivo. No sé, en los lugares más alejados o en el conurbano, ¿no?
No, quizá el mayor impacto se ve, digamos, después de cuando vuelve la frecuencia, porque hay mucha gente que viaja muy temprano, como a las 5, 6 de la mañana, que tiene que estar muy temprano en la ciudad. Entonces quizá ahí se ve el mayor conflicto. Pero como dice Nora, como estamos viendo, no se ven mayores dificultades a lo largo del día, ¿no?
Digamos. Claro, porque para pasar el limpio, la idea es que ellos cortan totalmente de 22 a 5 y de 5 en adelante hacen un servicio reducido, que depende un poco también de las posibilidades de cada línea, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que así están. Vamos a estar hablando de las expensas, ¿sí? Porque se confirmó lo que habíamos charlado acá, veníamos adelantando, que la quita de subsidios a los servicios públicos iba a impactar en los gastos comunes de los edificios, y eso va a llevar a un nuevo aumento de expensas. Vamos a estar explicando esto cómo va a ser y charlando con alguien que nos va a contar. Pero vamos a estar hablando también de otras cosas que tienen que ver con la ciudad, sobre todo, por ejemplo, con un lugar que fue muy emblemático, ¿no? Acá en Recoleta, acá no muy lejos de la radio, lo que era en su momento el Buenos Aires Design, que cerró y que ahora está en pleno proceso de transformación, Nora.
Exacto, sí, el Buenos Aires Design fue inaugurado en 1993. Yo estuve en esa inauguración, en la fiesta de esa inauguración, y cerró en el año 2019, año en que también se impulsó una nueva licitación porque estaba vencida la concesión. Los últimos locales en irse fueron los gastronómicos, y ganó esta licitación el grupo Hatzlajá, que es un grupo uruguayo, los mismos propietarios del shopping Ola Barra en Punta del Este, y lo que van a hacer ahí es un centro de entretenimientos con algunos locales comerciales, pero el fuerte van a ser las diversiones y la gastronomía, que se va a llamar O Buenos Aires. Yo visité el otro día la obra, que en este momento está enfocada en desmantelar lo que era el antiguo shopping. Ya no están más, por ejemplo, las divisiones de los locales. Están sacando todos los servicios de infraestructura, por ejemplo, toda la red eléctrica, toda la parte de climatización, lo están desarmando. Y después van a iniciar la obra para hacer una estructura a nuevo, con infraestructura nueva, para albergar este centro de entretenimientos y compras, que va a ser como un paseo familiar.
Muy bien, y hablando de obras y de cambios, hay otra vez una discusión que parecía saldada en realidad, ¿no? En un sector de la ciudad, el Bajo Belgrano concretamente, donde en su momento los vecinos se había manifestado en contra de una serie de cambios que había decidido la legislatura. Los legisladores respondieron a ese reclamo, aceptaron ciertas modificaciones, parecía todo encaminado, pero ahora, Silvia, otra vez hay cierto ruido.
Exactamente, sí, vamos a estar contando un poco la historia del Bajo Belgrano, ¿no? Este rincón de la ciudad, digo yo, porque bueno, no es un barrio formal, ¿no? Como es, por ejemplo, 11, ¿no? Que también son barrios bautizados por la gente. En este lugar, claro, como decís vos, Pablo, es un barrio de casas bajas que se ha visto muy transformado por la construcción, básicamente. Los vecinos se hicieron escuchar en la legislatura, lograron digamos, que se los escuche. Pero bueno, ahora están frente a algunos cambios que ellos no aceptan y que quieren seguir negociando con los legisladores. Y, como te decía, básicamente tiene que ver con la transformación de un barrio en donde vos tenés casas unifamiliares, casas bajas, que está comenzando a transformarse en un barrio con, digamos, edificios pequeños, digo yo, digamos, porque no son torres, uh-huh, entre medianeras. Así que bueno, es un debate además que tiene que ver con no solo con este barrio, sino con otros barrios de la ciudad, y tiene que ver también con la transformación, ¿no?
Muy bien, bueno, esos son los temas que vamos a ir charlando durante el programa. Vamos a arrancar ya con la primera entrevista, porque ya veníamos hablando, ¿no?, anticipando en este programa cómo la quita de subsidios que había anunciado primero el ministro Guzmán y luego llevó a la marcha, o mejor dicho, puso en práctica el actual ministro de Economía, Sergio Massa, tenía algunas zonas que no estaban claras, sobre todo qué iba a pasar con los consorcios, qué iba a pasar con los gastos comunes en servicios públicos, la electricidad, el gas y el agua de los edificios, y cómo podía impactar eso en los gastos justamente que se pagan a través de las expensas. Hubo alguna especulación y demás, alguna especie de anuncio. Lo cierto entonces es que, tal como temíamos todos, va a haber un impacto en las expensas a partir de ya los próximos meses, a medida que vayan llegando las resúmenes o las boletas de los servicios. Tenemos en línea a Victoria Loisi, que es abogada, especialista en propiedad horizontal y es integrante de la Fundación Liga del Consorcista. ¿Qué tal, Victoria?
¿Qué tal? Encantada de estar con ustedes.
Bien, bueno, a ver, finalmente esto que estaba ahí como una especie de limbo se confirmó y la noticia no es buena, ¿no? O sea, los edificios van a tener que sufrir algún aumento por el tema de servicios.
Sí, últimamente las noticias para los consorcios, ya desde hace un tiempo a esta parte, nunca parecen ser buenas. Pero sí, efectivamente, lo que han dicho, lo malo, lo que primero hay que aclarar es que lamentablemente, ya desde hace un tiempo importante, uno se está manejando con trascendidos. Claro. El ministro, el secretario de tal o de cual dicen tal cosa, entonces uno interpreta lo que dijeron en una nota un día o en un tuit, y realmente hay que volver a lo que siempre fue, que es que la norma, una norma que se publica en el Boletín Oficial. Entonces uno puede analizarla y saber exactamente hasta dónde llega esa norma o hasta dónde llega o deja de llegar un subsidio. Pero en función de los dichos que han estado pululando, pareciera que los consorcios efectivamente quedan completamente afuera, pero los que están categorizados como residencial sí tendrían algún tipo de beneficio, que no parecen ser muchos, porque hay muchísimos consorcios que están categorizados con la tarifa general, o porque tienen algún local, porque tienen alguna oficina en el edificio. Esos no van a recibir nada de nada, y lamentablemente el consorcio ya viene muy golpeado, uh-huh, por todos los aumentos a los encargados. Esto es la cereza del postre, en realidad.
¿Cuáles serían esos consorcios residenciales? ¿Qué son los más chicos? ¿Figuran en la boleta? ¿Cómo saberlo eso?
En realidad, el consorcio de la administración, lo que tiene que ver es la boleta que le llega, tiene que decir tarifa T residencial, o sea, tiene que estar la palabra residencial o general. Si dice general, evidentemente, bueno, no es residencial. Y hay muchos, por los casos que nosotros estamos viendo, hay muchísimos consorcios que son generales. Uh-huh. Es muy difícil encontrar alguno que sea residencial, que justamente, como bien decís, son los muy chiquitos, los que a lo mejor son un PH de muy poquitas unidades, que son todas viviendas de familia. Uh-huh. Pero los edificios grandes, hay una enorme mayoría que son generales, y esos van a padecer los aumentos que pueden llegar a hasta encarecer un 20% de las expensas. 20%. Estamos hablando en forma como un promedio, ¿no? Porque claro, los edificios son muy distintos entre sí.
Victoria, ¿qué tal? Nora Sánchez te saluda.
¿Qué tal, Nora?
Bien, entre los edificios generales también pueden ubicarse los que tienen un mix entre oficinas y residencias, que de hecho en el centro, sí, eso está pasando mucho desde que las oficinas se vaciaron.
Exactamente, sí. Sí, 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 correcto.
Y el impacto.
Entonces, por eso realmente el impacto va a ser para una enorme cantidad de consorcios. Enorme. La mayoría, te
sí,
diría.
Casi
pero bueno,
todos,
hay algunos que son residenciales.
Casi todos, incluso, a ver, con que ya tengas un local en el edificio, por más que sea un edificio chico, ahí ya pasaría, pero sería en categoría general.
Exacto, hay muchos, exacto. Igualmente hay muchos consorcios que están mal categorizados también, que de pronto tienen tarifa general y podrían pedir la tarifa residencial, y ahí el trámite lo tiene que hacer la administración.
Buen día, Victoria, ¿cómo te va? Silvia Gómez te saluda. Te quería hacer justamente consulta, porque hay muchos edificios que, digamos, que en los que el consorcio no permite que haya oficinas, ¿no? Que haya comercio, digamos, pero bueno, por ejemplo, como decías vos, por ejemplo, puede tener en la planta baja un local. ¿Eso es un trámite que debe hacer el edificio, pedir que se lo categorice? Porque, claro, son cosas a las que uno capaz nunca le prestó atención antes.
Claro, exacto. La gente, si uno le pregunta a cualquier propietario qué tarifa tiene en su edificio, no tiene la menor idea. Y muchos administradores tampoco. Eso, como decía, viene en la factura y, como en nombre del, hay que hacerlo en nombre del edificio, el único que lo puede hacer es el administrador. En su caso, llama asamblea para ver si la gente quiere hacer otra cosa, pero a esos efectos lo tiene que hacer la administración, que es el representante legal del consorcio. ¿Por qué? Porque el propietario puede, de hecho, darse la situación de que el propietario tenga en su casa tarifa subsidiada y el consorcio no.
No, claro.
Y él no puede ir a la empresa en nombre del consorcio porque no tiene ningún tipo de representación.
Como dijiste, estamos informándonos a través de dichos, pero no de normas concretas publicadas en el boletín oficial. Entre esos dichos, lo que se decía es que los consorcios van a tener que afrontar la tarifa plena en electricidad, pero se decía que por ahí no iba a ser así con el tema gas. ¿Qué sabés vos de esto?
Sí, exacto. En ese sentido, son justamente los trascendidos. Es lo único que tenemos, los trascendidos. Porque si vamos a la norma, lo único que dice la norma los que quedan eximidos es determinadas categorías de personas, de gente, de casas residenciales o de departamentos, pero no habla de los consorcios a los que meten en la misma bolsa de las empresas. Entonces, es de suponer que después de estos trascendidos aparezca alguna norma que nos permita decir sí, el consorcio queda eximido. Pero igualmente la luz pega muy fuerte en los consorcios, dependiendo del caso, más fuerte que el gas, porque inclusive los edificios, por ejemplo, que tienen losa radiante o el motor, sino más lejos el motor del tanque de agua, los ascensores, o sea, le pega fuerte, cada piso tiene que tener una luz encendida todo el tiempo, le pega mucho más fuerte la luz, pero sí, es posible que el gas esté eximido, pero son solamente trascendidos.
Victoria, uno en estos días, incluso acá en nuestro programa, estuvimos repasando, a ver, bueno, qué se puede hacer para ahorrar un poco en consumo, ¿no? Pero eso pensando más puertas adentro, en cada departamento. Claro. Que uno por ahí, no sé, puede reemplazar algún electrodoméstico o tener en cuenta la climatización y demás. Ahora, en lo que es el gasto común del edificio, ¿cuánto margen podría haber para ahorrar en estos servicios y que el impacto se sienta un poco menos?
Sí, hay un par de cositas que se pueden hacer si los administradores todavía no cambiaron, por ejemplo, a luces LED que sean de bajo consumo. Eso desde ya debieran haberlo hecho hace mucho tiempo, pero hay edificios donde, por ejemplo, si hay más de un ascensor, cuando la persona llama, suben los dos ascensores, y hay sistemas que permiten, eso lo hace el propio conservador del ascensor, permite que solamente se mueva uno y no los dos. Entonces, ese tipo de detalles puede tener algún tipo de impacto. Los edificios con losa radiante limitan mucho el horario, por ejemplo, o sea, la encienden en horarios más cortos, la caldera, y realmente los gastos, la limitación de gastos o la reducción de gastos paran ahí, no hay mucho más de dónde sacar, claro. Lamentablemente. Lo que muchos consorcios sí hacen es, cuando se jubila el encargado o ya no tienen encargado con vivienda, alquilar la portería. Eso por lo menos les da un poquito de respiro para pagar este tipo de cosas. Que se puede hacer, lo aclaro, porque hay gente que cree que no se puede alquilar la portería, y sí se puede.
La portería es propiedad del consorcio.
Claro, entonces una asamblea puede tomar la decisión, por supuesto. Lo que pasa es que se puede, pero hay que tomar determinadas medidas legales, pero se puede hacer, no es imposible, no es que se requiere unanimidad para nada.
El otro tema de este aumento, que creo que es en definitiva lo más importante, es que no llega solo, digamos, llega en un contexto donde las expensas, todo en general, está subiendo de precio, y las expensas ya iban a tener o están teniendo un impacto. ¿Empezaron a sentirse ya el tema en las liquidaciones, el tema de este bono que consiguieron los encargados de edificio y que se va a pagar en cuotas acá a fin de año? Digo, pensando además sobre todo en diciembre, donde se juntan varios aumentos a la vez.
Sí, de hecho en diciembre se junta el 20% que todos los años tienen los encargados, porque hubo una paritaria que regala un 20%, además del aguinaldo, no estamos hablando de aguinaldo, es un 20% adicional porque sí, todos los años, in eternum, sine die, o sea, hasta el fin de los tiempos. A eso se suman estos nuevos aumentos que hoy día podemos decir que los aumentos son mensuales. Claro. Porque cada 2x3 estamos teniendo paritarias y el gremio, como todo gremio, pide lo más posible para su gente, me parece perfecto para el trabajador, pero del otro lado se encuentra con que le dicen que sí a absolutamente todo y jamás le han pedido nada a favor del consorcio. Entonces hay edificios que están muy empobrecidos, que no hacen las obras de envergadura que tienen que hacer y están muy deteriorados a nivel estructural.
Victoria, te iba a preguntar también, Nora.
No, ¿cómo sigue el tema de la deuda de expensas, no? Porque hay un desfasaje entre las paritarias de los encargados de los edificios y las paritarias de la mayor parte de la gente que corre muy por debajo de la inflación últimamente. ¿Hay mucha deuda de expensas por este motivo?
Sí, en épocas inflacionarias generalmente la mora se dispara en consorcios, porque si el que tiene que pensar en qué deja de pagar, la luz no la puede dejar de pagar porque se la cortan, los servicios no puede, entonces deja de pagar las expensas, que es lo único que no pasa en lo inmediato, no pasa nada si se la cortan. El ascensor le va a funcionar igual, va a poder usar los servicios igual. Entonces, es lo primero que sube, la mora. Ya veníamos con un poco de mora para el 2019, antes de la pandemia. La pandemia disparó la mora en los edificios y ahora que la gente estaba, en algunos casos, más o menos acomodando cuando se volvió a abrir todo, este tema vuelve a encender las alarmas de las moras en los consorcios, que en muchos casos van del 20% al 30% y en algunos al 35%, que ya cuando llegan 35-40 se hace muy difícil el edificio, administrar el edificio, básicamente. ¿Por qué? Porque lo que no paga el moroso lo paga el resto. Entonces, si yo podía pagar las expensas, porque apenas si llegaba, pero llegaba a pagarlas, si mis vecinos dejan de pagar, a mí me aumentan como consecuencia del prorrateo de esos gastos. Entonces, yo llegaba, pero ahora no llego, entonces es una bola de nieve que se va acrecentando.
Claro, Victoria, y una cosa que mencionabas antes sobre el tema de las obras necesarias que hay que hacer, digamos, claro, en los edificios, eso también impacta en el mantenimiento y se ve mucho en la ciudad el descuido que hay en algunos edificios.
Exacto, porque la gente va postergando eso. Van haciendo pequeños arreglos, cuando la persona de alguna unidad tiene alguna caída de agua, alguna cosa, se hacen parches. Y uno lo ve bien, está muy bien el comentario, porque uno va caminando por la calle y ve que hay mucho deterioro. ¿Y por qué hay ese deterioro? Porque a la gente le gusta tener su propiedad bien, sube el valor venal de la propiedad, simplemente porque deciden no pagar porque tienen que pagar aumentos a los encargados, aumentos a las tarifas, aumentos en los abonos, y no llegan.
Sí, complejo, y yo me fijo sobre todo en lo que puede ser diciembre, porque realmente ahí se va a sentir, porque estaría saliendo el segundo tramo de quita de subsidios, más este 20% que mencionabas, más el aguinaldo, más una cuota de estas cuotas del bono, en un mes complicado realmente. Por más que la gente, que los vecinos cobren su aguinaldo y qué sé yo, ahí vamos a tener un salto fuerte, me parece, en diciembre, enero, ¿no?
Sí, así desde ya. Si es que no hay, porque puede haber, nada impide que haya otra paritaria, ya ha pasado, que hay una paritaria que dice, bueno, aumentan estos 3 meses, y antes que terminen esos 3 meses, hay una nueva con un nuevo aumento de alguna clase. Entonces, hoy día podemos decir, como bien decís, sí, va a haber un aumento importante, un golpe importante para los consorcistas en diciembre, que puede ser todavía mayor.
Ok. Bueno, veremos entonces. Victoria Loisi, de la Liga de Consorcistas, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Ya seguimos en Confirmado.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
My daddy thinks I'm fine. They try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained about 70 days. 'Cause there's nothing you can teach me.
Bien, seguimos en confirmado. Vamos a ver, una linda, sí, hoy es el día del lector, sí, es el recuerdo de el día que nació Jorge Luis Borges. 123 años se cumplen, sí, del nacimiento de Borges, y por eso va a haber una actividad que hace la Fundación del Libro, los mismos que organizan normalmente la Feria del Libro, también con la Sociedad Argentina de Escritores, que van a hacer hoy entre las 9 y las 18, van a estar regalando poemas, ¿sí? En todo el país, acá en el caso de la ciudad, en 5 esquinas porteñas, que van a ser Santa Fe y Callao, Corrientes y Florida, Corrientes y Pueyrredón, Cabildo y Juramento, y también en Acoiti y Rivadavia, va a haber poemas, bueno, obviamente de Borges, de Almafuerte, de Cortázar, de Lugones, de Silvino Campo, de Alejandra Pizarnik, y Alfonsina Storni, lo mismo en distintos puntos de las distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y del país, con presencia de escritores, presencia de distintas personas que van a estar ahí haciendo esta actividad de difusión de la literatura, de la poesía, en este Día del Lector que se celebra hoy en recuerdo del nacimiento de Jorge Luis Borges. Bien, cambiamos de tema ahora, vamos a algo que habíamos adelantado, que había contado Nora al principio, que tiene que ver con el cambio que se está llevando adelante en lo que era el viejo Buenos Aires Design, aquel shopping de diseño, de mueblería y de otras, y bueno, también de gastronomía, que cerró y que ahora está en plena transformación, que Nora nos estaba comentando. Y ahora, Nora, vamos a charlar con uno de los protagonistas justamente de ese emprendimiento, con Marcelo Porcel, a quien tenemos en línea. Él es el cofundador de O Buenos Aires. ¿Qué tal, Marcelo?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bien, bueno, Marcelo, a ver, cuéntenos un poquito qué es lo, en general, digamos, qué es lo que están haciendo en este emprendimiento.
Bueno, este es un shopping completamente nuevo que viene a revolucionar la ciudad. Nosotros estamos haciendo algo diferente. Vamos a hacer enfocar principalmente en la parte de gastronomía y entretenimiento. Uh-huh. Y también, por supuesto, va a tener el comercial como los shoppings que ya existen. Pero la diferencia es que este proyecto va a tener, va a contar con unos patios de aire y luz que lo van a hacer sustentable. Esto va a ser todo eco-friendly, como se dice ahora.
¿Qué tal, Marcelo? Nora Sánchez te saluda.
¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien. Va a ser más que un shopping, va a ser un paseo familiar, ¿verdad? Donde el foco va a estar puesto más que nada en el entretenimiento y en la gastronomía.
Correcto. La idea es que el 70% de la superficie se dedique a esos dos rubros. Vamos a tener entretenimiento para todas las edades, una plaza blanda para los más chicos, hasta juegos en red, deportes y demás, para ya los más adolescentes.
Claro, y vos contabas que va a estar estructurado en torno a unos patios abiertos, y tengo entendido que esto también está muy vinculado a que, bueno, ustedes ganaron esta licitación justo antes de la pandemia, y la pandemia les abrió los ojos de que tenían que reformular su proyecto, ¿verdad? Contanos cómo fue ese replanteo.
Bueno, nosotros siempre tuvimos la idea de hacer un shopping diferente, y con la pandemia lo hicimos más diferente aún, haciéndolo estos patios de aire y luz para que sea un shopping a cielo abierto y que la gente pueda caminar y no se encierre más. Creemos que ya eso pasó, el concepto de entrar en una caja de zapatos y encerrarse. Hoy en día la gente valora mucho lo que es el aire libre. Por eso estamos haciendo esto, para el futuro.
Por otro lado, el edificio de que ocupaba el Buenos Aires Design tiene unas fachadas que son históricas. Todo eso formaba parte en su momento del convento de los Recoletos. ¿Cómo van a hacer para integrar esta parte histórica con un edificio absolutamente moderno por dentro?
Bueno, como bien vos dijiste, la fachada está protegida, es patrimonio histórico, no se puede cambiar la fachada, sí se puede intervenir la fachada de alguna manera, que eso está en el proyecto, para hacerlo verde y amigable con el medio ambiente. Uh-huh. Es decir, no se puede cambiar el color, no se puede modificar la fachada, sí se pueden hacer algunas intervenciones puntuales para compatibilizar eso que vos decís. Por dentro, sí. Por dentro estamos en etapa de demolición, estamos haciendo todo de cero. Nosotros teníamos dos opciones: o emparchar lo que ya había o hacer un producto nuevo. Y nosotros fuimos por esa opción: hacer un producto totalmente novedoso y de cero, para que no se pueda comparar con lo que había antes.
Marcelo, me quedé pensando cuando hablaba de los entretenimientos. ¿Qué atracciones va a tener el lugar?
Bueno, como te mencioné, tiene entretenimiento de acuerdo a las edades. Estamos en este momento evaluando distintos operadores del mercado para definir los conceptos. Lo que sí queremos dejar claro es que va a ser un shopping de entretenimientos y no que va a haber un lugar puntual de entretenimientos, sino que queremos que esté distribuido por todo el lugar. Entonces, en diferentes espacios van a encontrar propuestas para las diferentes edades.
Uh-huh. Marcelo, ¿qué tal? Buen día, Silvia Gómez te saluda. Te quería hacer, te llevo un poquito para atrás, porque vos mencionaste a estos patios, digamos, que entiendo que, digamos, están al aire libre. No logro, digamos, entender cómo, es decir, que los techos, en algún lugar se va a tener que perforar algún techo de la estructura que se conocía.
Sí, es correcto. Todos los patios son así. Uh-huh. Arrancan desde el último nivel hasta el subsuelo, se va a ver completamente, y esos patios son los que van a permitir la entrada de aire y luz natural.
Uh-huh. Y digamos, porque arriba del shopping, digamos, por decir de alguna manera, de esa estructura donde se va a construir o Buenos Aires, estaba como la terraza del centro cultural, ¿no es así? Esa terraza se va a poder intervenir, digamos, y ahí van a ser ustedes, digamos, los techos al aire libre.
Sí, la idea que está consensuada con el gobierno es que sea un centro completo, que se vincule es el centro comercial con el centro cultural.
Claro, bien, bien.
¿Entiendes? O sea, que sea un solo producto integral, uh-huh, que contemple cultura, entretenimiento, gastronomía. No queremos ser un espacio diferente al otro, sino que queremos hacer un complejo aún más grande e integrarnos todos para que sea un amenity más para la ciudad, que se pueda disfrutar y que le agreguemos la cultura, y además el entretenimiento, gastronomía y retail, por supuesto.
Claro, es decir, que vos puedas circular desde el entretenimiento y, bueno, si en algún momento decidís salir, vas hacia la gastronomía, y si seguís, digamos, circulando, llegás al Centro Cultural Recoleta.
Sí, o al revés, o entrar por el Centro Cultural Recoleta y descender hacia el shopping.
Bien. Originalmente eso estaba planteado así, que el ex Buenos Aires Design se iba a comunicar con el Centro Cultural Recoleta. El otro día, bueno, yo estuve con vos, Marcelo, recorriendo la obra y nos mostraste la reja cerrada que hoy impide que se vinculen ambos espacios, pero la idea es vincularlos. Ahora, yendo al tema de las compras, ¿tienen locales reservados? ¿Se sabe qué tipo de marcas podrían instalarse?
Bueno, nosotros tenemos un tenant mix que lo tenemos bastante definido. Ya tenemos alquilado el 40% de los espacios y estamos parando un poco para hacer correctamente el estudio de quiénes son los interesados. Tenemos muchos interesados, pero no hay lugar para todos. Entonces, estamos seleccionando, haciendo una curaduría de los productos para hacer algo de calidad y que no sea más de lo mismo.
Claro. Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias por explicarnos cómo va a ser o Buenos Aires. Lo que te digo y pregunto como para cerrar la nota es que nos cuentes cuándo va a estar abierto este nuevo paseo de la ciudad.
Bueno, nosotros, como te comenté, estamos en plena etapa de obra y nosotros estamos estimando que a fin del próximo año se va a habilitar completamente.
Muchísimas gracias, Marcelo.
Bueno, gracias a ustedes. Muy buen programa.
Muchas gracias.
Muy bien, escuchábamos entonces a Marcelo Porcel, director de O Buenos Aires, contando este cambio que ya está tomando forma de a poco en lo que era el Buenos Aires Design en Recoleta y que será un nuevo centro de entretenimiento. Ya seguimos en Confirmado.
Estás escuchando Confirmado.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad, desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Belgrano, como es de sana tu brisa pampa de juventud, que trae silbido, canción y risa desde los patios de los escudos. Cuánta esperanza la que en vos vive, la del pioncito que le habla al gran. Sácame, pobre pingo querido, y no te me manques pa' nacional. Noche de primavera, turban las viandas en el lucero, se hizo la fija del parejero y están de asado, baile y canto. Y mientras pierde la vida un tango, que el ronco fuerte lento resonga, se alza la cifra de una milonga con el elogio del cuidador. Cuánta esperanza la que en vos vive, la del pioncito que le habla al querer. Sácame, pobre pingo querido, y no se me manque para llorar.
Escuchábamos Bajo Belgrano, ¿sí? En la versión de Alfredo De Angelis y Julio Martelli. No es casualidad que estemos con esta introducción. Este no es un programa de tango, aunque me encantaría a mí, pero bueno. ¿Por qué este tema? ¿Por qué Bajo Belgrano? Porque Silvia Gómez tiene algo para contarnos de este barrio tan particular. Algo comentábamos antes en el inicio del programa, pero bueno, otra vez, Silvia, discusión o alguna cuestión con los vecinos, con el futuro de su barrio.
Así es. Primero me gustaría contarles un poco el origen, sí, de lo que es este barrio. Y el Bajo Belgrano, bueno, nació en verdad como un área de asistencia a lo que es Belgrano en sí mismo. Que bueno, Belgrano, como sabemos, es barrio, pero fue pueblo, fue ciudad,
sí,
a mediados del 1800. Entonces, en lo que es la Barranca vivían las familias, digamos, adineradas, y en el Bajo Belgrano nació como descarte, como el lugar, digamos, en donde se iba a hacer, donde se tiraba la basura. Entonces, digamos, con la basura se rellenaba el terreno. Y además vivían, bueno, las familias más pobres.
Claro, porque era como un asentamiento.
Exactamente,
¿no?
Como un asentamiento tal cual. Y bueno, y era fueron tierras que se fueron ganando al río con relleno de basura.
Sí, y que hoy valen una fortuna, nada que ver.
Exactamente. Hay, por la trama del barrio, hay algunas casitas que quedan, obviamente no del 1800, pero sí de 1900, los primeros años, que son viejas, antiguas y claramente diferente a la trama que se ve, uh-huh, a la traza que se ve ahora, que son como casas más modestas. Son poquitas, pero quedan, digamos, como vestigio de lo que fue, uh-huh, este lugar, ¿no? Así que bueno, esto es un poco la historia en general, para que nosotros ubiquemos, es como el polígono que da entre Libertador y Figueroa Alcorta y La Pampa y Monroe, uh-huh, más o menos, bueno, pegado a los bosques de Palermo, a un lago, el lago de Regatas, tan importante de los bosques, ¿no? Y digamos, el origen del conflicto es que en noviembre de 2020 la legislatura votó, digamos, un cambio urbanístico y de edificación, digamos, que permitió que los que se construyan viviendas multifamiliares, básicamente, ¿no? Uh-huh. Que
edificios, nosotros, en otras palabras.
Sí, edificios bajos, digamos, entre medianeras, ¿no? Edificios en general tienen 3-4 pisos y quizá algún piso más con retiración, es decir, que vos desde la vereda no lo ves, uh-huh, ¿no? Ese piso. Y además se permitió bueno, los usos comerciales, claro, que tampoco había. Entonces, pues, de repente, bares, restaurantes, y lo que surgió mucho en pandemia fueron los depósitos de delivery, ¿no? Claro. Por ejemplo, de productos. Entonces, los motoqueros van a esos lugares y retiran mercadería que reparten por toda la ciudad.
Claro, se genera todo un movimiento que antes un barrio de casas bajas no tenía.
No tenía, exactamente. Así que bueno, esto es el origen. Los vecinos lo que hicieron fue organizarse. Ellos se organizaron para parar un poco esto que se votó en la legislatura, para parar estos cambios. Uh-huh. Se organizaron, tienen una asociación, ellos fueron a donde tienen que ir, básicamente, que es a la legislatura, porque ellos lo que le llevaron es una contrapropuesta, uh-huh, digamos. Entonces es para frenar todos estos cambios. Lo que pasa también en este lugar en particular es que por su ubicación hay una presión inmobiliaria impresionante, uh-huh, digamos, porque si ustedes ven ahora el contorno, lo que es Avenida del Libertador, Figueroa Alcorta, se están construyendo también torres en altura muy importantes, torres de lujo. Entonces es una zona muy presionada por los inversores, uh-huh, inmobiliarios. La última vez que yo había buscado algunos datos con la gente de Reporte Inmobiliario, ellos pensaban que hay propiedades que pueden llegar, propiedades nuevas, lógicamente, que pueden llegar a tener valores que superan los $4,000 al metro cuadrado.
Tipo Puerto Madero.
Exactamente, tipo Puerto Madero. Entonces, digamos, ellos durante prácticamente un año estuvieron, digamos, hablando con los legisladores, presentando un nuevo proyecto que limite las construcciones, uh-huh, digamos, como de aquí a futuro.
Volver un poco a lo de siempre.
Sí, entienden que no va a ser posible volver para atrás, uh-huh, pero bueno, sí por lo menos limitar. El tema es que ya habían llegado a una serie de acuerdos con los legisladores, hubo una votación, porque como sabemos, todo lo que cambia el código deben ser normas que deben ser leídas en la legislatura, digamos, en dos pasos. Es, uh-huh, decir, que vos tenés la primera lectura, que ya se votó positivo, luego tiene que venir una audiencia pública, que en este caso ya participaron los vecinos, y luego viene una segunda lectura para que finalmente se transforme, uh-huh, digamos, en una ley. Falta esa segunda lectura, uh-huh, y entre la primera lectura y la segunda lectura, los vecinos notaron cambios, uh-huh, con los que no están de acuerdo. Yo les voy a dar un ejemplo. El gobierno de la ciudad, a través de la legislatura, pretende, digamos, que se pueda construir hasta 15 metros. Y los vecinos pretenden que sea 9 metros, ¿no? Uh-huh. O sea, como limitar ese tipo de cosas. O, por ejemplo, que se considere 1.500 metros como un terreno para construir, digamos, grande, y no 2.500 metros, porque en 2.500 metros, lógicamente, se construye mucho más, uh-huh, ¿no es cierto? Así que, bueno, son este tipo de cosas que se están, digamos, negociando en estos momentos, y se estima que la semana que viene podría, digamos, votarse esta ley. Vamos a ver si los vecinos logran introducir estos cambios. Ellos están haciendo escuchar en las redes sociales, están difundiendo la información.
O sea, serían cambios que en la legislatura quieren meter entre la audiencia y esta segunda lectura.
Exactamente.
Y sería algo más de altura en algunos lotes.
La ciudad pretende 15 metros, por ejemplo, y los vecinos 9.
Y, 9 metros de altura. Y que sean a partir de los 1.500 metros cuadrados de superficie y no 2.500, que es lo que piden los vecinos. Esos son los dos temas más
exactamente álgidos. Los temas tal cual, los temas más álgidos, y también alguna limitación en lo que tiene que ver con lo comercial. Entonces, digamos, que haya comercio, pero quizá limitar algo relacionado con los bares y restaurantes, porque lógico, un bar y un restaurante te tracciona una cantidad de gente importante. No es lo mismo, qué sé yo, no sé, un centro de estética, por ejemplo, un local de venta de ropa. Entonces, así que bueno, esto es, digamos, lo que se está debatiendo. La ciudad, digamos, también, por un lado, dice que algunos terrenos, digamos, si vos solo permitís construir una vivienda, o sea, una vivienda unifamiliar, digamos, ¿qué posibilidades hay de que se construya solo una vivienda? ¿Cuántas viviendas se construyen en la ciudad unifamiliares?
Que quedaría vacío
no
lugar.
Se hace más casas. Claro, son unos pocos barrios que tienen, que son áreas de protección histórica.
Y se hacen reformas en general.
Claro, sí, a veces reformas muy integrales.
Claro, lo que está sucediendo ahora en este barrio es que hay algunos terrenos que, digamos, ya quedaron vacíos.
Claro.
¿Entendés?
Claro,
porque ya fueron comprados, había casas, las derribaron y ya quedaron vacíos.
Claro, y sí, por eso te puede llegar a quedar ahí un agujero negro, digamos, sin desarrollo.
Sí, porque los inversores, si ya compraron el terreno, pueden dejarlo vacío durante años, digamos, y no es un problema para su economía dejar durante años.
Esto sería solo en Bajo Belgrano, porque en su momento, creo que después se dividió en dos la ley, pero había algo similar en las Lomas de Núñez, ¿te acordás? Que en eso entiendo que...
Y bueno, los vecinos también están ahí detrás de generar su propio proyecto de ley para esas áreas.
Pero para, ahí no habría conflicto en principio.
Por el momento, momento no, pero sé que hay,
están,
digamos,
atentos.
Alguna... Exactamente. Claro. Exactamente.
Bueno, sí, una zona que además en su momento la legislatura lo había vendido como algo exitoso, ¿no? Como algo que era producto justamente del diálogo con los vecinos y de encontrar soluciones. Bueno, parece que aparecieron entonces algunas rispideces más. Veremos entonces si la semana que viene o cuando sea se llega al recinto para la votación, ¿no?
Así es.
Ya seguimos en Confirmado. Bien, llegamos al final entonces de esta edición de Confirmado. Me faltaba decirles cómo va a venir el clima. Sí, está lindísimo el día ahora. Se espera máxima 25, por ahí se nubla un poquito hacia la tarde, hacia la noche, pero sin ninguna chance de lluvias. Para mañana jueves entre 14 y 24 la temperatura. También ahí sí puede haber algo de chaparrones a la mañana y a la tarde. Para el viernes entre 15 y 23 también anuncian lluvias durante la tarde y hacia la noche. El sábado entre 17 y 19 con algo de tormentas a la mañana y hacia la tarde ya mejorando. Bueno, fin de semana mitad y mitad, aunque el domingo un poquito más fresco, 15 la máxima, sí, pero con cielo totalmente despejado. Esto de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. Silvia Gómez, nos encontramos el próximo programa.
Así es, Pablo, nos vemos el miércoles.
Nora Sánchez, hasta el miércoles.
Hasta el miércoles y buena semana para todos.
Bien, Claudio Pérez en la operación, José Luis Orsi y Patricia González en la producción. Soy Pablo Novillo, nos encontramos el miércoles que viene para otra edición de Confirmados. Gracias.
Esto fue Confirmado. Thank you.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.